Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que desde el punto de vista del derecho queremos conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Originalmente el programa de hoy iba a tratar un tema diferente, pero pasó algo que nos conmovió. En la edición de la revista del sábado del diario El Mercurio del 17 de agosto pasado, se publicó un reportaje escrito por Jorge Rojas acerca del tardío funeral del señor Arturo Villegas Villagrán. Lo impactante del reportaje es que trata de un detenido desaparecido a quien nadie buscaba, pero que sin embargo y por azar fue encontrado. Aclaremos que digo que no lo buscaban porque sus hijos pensaban que su cuerpo había sido arrojado al mar. Pero la verdad es que los familiares de detenidos desaparecidos nunca dejan de buscar, nunca pierden la esperanza. En marzo de 2015, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, ordenó la exhumación de los restos de otro detenido desaparecido, don Mario Ávila, cuyas osamentas habían sido encontradas en noviembre de 1973 y que estaban sepultadas en una urna en el cementerio parroquial de Penco. Con esta diligencia se pretendía comprobar que efectivamente los restos sepultados correspondían a los del señor Ávila. De acuerdo con el reportaje, al exhumar los restos, se descubrió que habían 6 huesos de las extremidades que se repetían, o sea que dentro de un mismo cajón habían restos de 2 cuerpos. Muestras de ellos fueron enviadas a Suiza para su identificación mediante el sistema de ADN, donde se comprobó que efectivamente parte de los restos eran de Mario Ávila, pero que los restantes pertenecían a una persona desconocida. En las bases de datos de la región del Biobío no existían antecedentes de a quién podrían corresponder. El Servicio Médico Legal pidió al ministro Aldana que se tomaran muestras a los familiares que no estaban en las bases de datos. Entre ellos estaba la familia Villegas Zárate. Las muestras fueron entregadas y se efectuó el análisis de ADN en Suiza, donde se determinó que existía un 99,9999% de posibilidades que los otros restos fueran de don Arturo Villegas. De esta manera, el 17 de diciembre del 2017, el ministro Mario Carroza informó a los hijos la noticia del descubrimiento de los restos de su padre junto al señor Ávila, antiguo amigo de él. El señor Villegas fue detenido el 18 de septiembre de 1973 y sus funerales se realizaron el 10 de agosto de 2019 en el cementerio parroquial de Penco, casi 46 años después, solo por casualidad, solo porque un juez lo quiso. Solo porque un juez, en cumplimiento de su función, ordenó una exhumación para comprobar la identidad de otra persona. Solo por azar, por un caprichoso azar, sus hijos hoy saben dónde está parte de lo que fue el cuerpo de don Arturo Villegas Villagrán. Y ratificó su creencia de que no debían perder la esperanza. A él y a su familia dedicamos el programa de hoy. La abogada Paola Flores y la abogada Paulina Veloso, que defienden el caso de Alexei Jacquard en la causa de su desaparición en el marco de la Operación Cóndor, nos dijeron una vez que por el tiempo transcurrido, los detenidos desaparecidos y el profundo dolor de sus familiares habían pasado a ser invisibles para el resto de la sociedad, y que incluso para esta eran molestos, y que a nadie, salvo a sus seres más cercanos, les importaba saber qué había pasado con ellos, a tal punto que no son noticia cuando sus restos son encontrados. Me alegro que el reportaje del señor Villegas en algo lo contradiga, ya que solo a los más cercanos les conmueve las historias. Hoy nos visitan dos abogadas que, a decir verdad, forman parte de la historia jurídica de Chile. En primer lugar, nos acompaña doña Laura Novoa, gran, sencilla y sabia abogada especialista en derecho de minería y renombrada jurista, que ha pasado a la historia, además de ser una estupenda abogada, por ser una de las integrantes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión RETIC. Buenas tardes, señora Laura.
Buenas tardes, mucho gusto saludarlo.
Asimismo nos acompaña otra estupenda abogada, la señora Amanda Valdovino Geldes, abogada también, de la exministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, jueza prudente, con carácter, con ingenio y delicadeza en sus decisiones. Con ambas yo he tenido el privilegio, el gran privilegio de trabajar. Buenas tardes, Amanda.
Buenas tardes, feliz de estar en la radio de la Universidad de Chile.
Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en terreno, escucharemos la canción Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan las abogadas Laura Novoa y Amanda Valdovinos. Una pregunta general para ambas, inicialmente. ¿Cómo vieron en lo personal cada una de ustedes el 11 de septiembre del año 73? ¿Qué pensaron que iba a pasar, señora Laura?
El 11 de septiembre de 1973 estábamos expectantes con la toma con el golpe militar. ¿Qué íbamos a pensar? Mientras mis vecinos celebraban con pisco sour el golpe militar, yo que no lo celebraba de esa manera, porque ya preveía y presentía que el gobierno militar iba a ser algo muy duro, hasta el punto que en mi entorno, pese a que éramos que no éramos partidarios del gobierno de Allende, estábamos preocupados de lo que iba a pasar, y llegamos a decir: estamos con el 11, pero no con el 12, de manera sintomática de hacer efectiva nuestra aprehensión de lo que venía, lo que pronto empezó a comprobarse.
Amanda.
Recibí una llamada telefónica de mi marido, en el sentido de que no saliera de la casa porque había problemas. Él estaba en la posta central de turno ese día.
Él es médico.
Y se dirigía en ese momento al Hospital San Juan de Dios, donde él hacía su especialidad. Me dijo: hay una infinidad de problemas, por lo tanto, no salga y guarde un poco de agua. Y en general parece que las cosas van en serio. Hay muchas características de un pronunciamiento o un golpe militar, no sabemos mucho. Me voy a quedar todo el día allá y no se mueva. Mi padre también llamó. Ahora, yo dije, horror, vienen deslealtades, viene incertidumbre, etcétera. Yo no era partidaria del gobierno del presidente Salvador Allende, pero jamás fui golpista. En todo caso, mucho temor, y también sentí que algunos vecinos celebraban. Es más, cuando se supo que mi marido estaba trabajando en el paro médico, me fueron a botar la basura en la puerta de mi casa.
¿Cuál fue, señora Laura, su primer contacto en materia de derechos humanos de detenidos desaparecidos? Porque usted siempre se dedicó a aspectos más bien mineros, de empresa.
Bueno, eso no es tan así, porque yo hacía bastante tiempo que estaba preocupada, me refiero antes del 90, estaba preocupada del problema de los atentados contra los derechos humanos, y ya me había hecho como conocida opositora al régimen de Pinochet, por esa razón, y eso se sabía. Entonces, por eso perdí mi trabajo en las empresas del cobre, porque el gobierno militar terminó por pedirme mi puesto en las empresas nacionalizadas. Así que yo empecé a contactarme ya con gente que estaba a favor de los derechos humanos y en contra del régimen del régimen militar.
¿Y en tu caso, Amanda? ¿El ya 73 ya era juez o ya no era juez todavía?
El 73 yo era funcionaria de uno de los juzgados de menores de Santiago, y tiempo después, unos pocos días, nos fuimos al norte. Ahí me correspondió ver a muchos familiares de detenidos desaparecidos, pero no se podía hablar mucho de ellos. Yo fui como secretaria de uno de los tribunales de Copiapó, y me tocó conocer algunos casos muy, muy, muy impactantes.
Señora Laura, ¿cómo llegó usted a formar parte de la Comisión RETIG, de la Comisión de Verdad y Reconciliación?
¿Cómo llegué? Bueno, por el nombramiento que me hizo el presidente Elwin el año 90, cuando se formó la comisión. Mi nombramiento ahí me llegó con el nombramiento mismo. No tenía idea que me iban a nombrar. Fue muy curioso lo que me pasó. Iba viajando a Chuquicamata por un problema legal del cobre. Y leo en el diario que se está formando una comisión para preocuparse de las violaciones a los derechos humanos. Y pienso, para mis adentros, yo serviría para eso. Y cuando llego al aeropuerto de Calama, me esperan y me dicen, vuélvase inmediatamente a Santiago, porque ha sido designada miembro de la comisión que se está nombrando en estos momentos. Así fue como me enteré.
Fue sorpresivo. Y Amanda, en el caso tuyo, ¿cuál fue la primera vez que viste el tema de los derechos humanos en forma directa, como ministro, como jueza?
Como jueza, directamente cuando era juez del crimen, en el 11 juzgado del crimen de Santiago, donde me correspondió conocer, revisar algunas causas e interrogar a un señor Romo que estaba involucrado en muertes y en delaciones, en fin. Lo interrogué en dos oportunidades. Pero ya más directamente, cuando se me nombró ministro en visita para verificar los datos de la mesa de diálogo. Eso fue en enero de 2001.
Señora Laura, en el caso de la Comisión RETIG había personas de distinta orientación, de distintas tendencias. ¿Cómo pudieron trabajar en conjunto?
No fue en absoluto difícil, porque las personas que en definitiva quedamos nombradas en la comisión, todas estábamos preocupadas de la violación de los derechos humanos, y esa era una preocupación común, compartida y tomada muy en serio por cada uno de los miembros. No había ninguna disensión todo lo contrario. Eso nos hacía, estábamos conscientes que teníamos que cumplir la misión que se nos había entregado, básicamente de proporcionar un cuadro explicativo de la verdad en esta materia, de manera que no fue difícil ponerse de acuerdo y trabajar en consenso permanente en numerosas sesiones que celebró la comisión.
En el caso, Amanda, de la mesa de diálogo, ya parece tan lejano, la mesa de diálogo trajo algunas consecuencias, algunas conclusiones. Y la conclusión más importante es que la Corte Suprema tomó decisiones jurisdiccionales que antes no había tomado. ¿Cuáles fueron las más importantes?
Bueno, nombró ministros en visita que se abocaran al verificar los datos que estaban dando, que había entregado, habían entregado las Fuerzas Armadas y de Orden, y en un periodo de más de un año, y que se nos hizo llegar de manera anónima. Y además designó jueces con dedicación exclusiva, jueces con dedicación preferente. Junto a ello, dispuso que las querellas que estaban paralelamente en la justicia militar, porque por incompetencia que se había declarado por los respectivos magistrados, reiniciara una investigación. Y para ello entonces dispuso que una cantidad importante de causas volvieran a la justicia ordinaria. Es así como en el tercer juzgado se siguió una causa importante sobre el comando conjunto. No nos olvidemos también que hay un ministro que conoce, que es don Carlos Cerda, que es pionero en la investigación de violaciones de derechos humanos. En el primer juzgado, igualmente, estaba la causa de sindicalistas que habían desaparecido en el año 75. En fin, y así fue.
Señora Laura, en el caso internamente, ¿cómo se llevó el trabajo en la Comisión Rettig?
De dos maneras. El trabajo se desarrolló desde un punto de vista teórico, cumpliendo la misión de escribir y describir lo que había pasado, las reacciones que había tenido la sociedad, lo que había pasado antes del 11 de septiembre, el ambiente de encuentro de mucho problema entre dos sectores importantes de la sociedad. Así que eso era un trabajo teórico que llena las páginas voluminosas del informe, que son cuatro tomos grandes, son en una forma son ocho tomos, seis tomos, y en otra son cuatro, pero son las mismas ediciones. Bueno, el hecho es que cómo se repartió el trabajo, lo más importante del trabajo fue la recepción de los testimonios de las víctimas que fueron convocadas para recibir su aporte respecto de las violaciones que habían sufrido sus parientes. Y el trabajo más serio se hizo a través de entrevistas que se llevaron a cabo en distintas partes del país. Y es interesante recordar, han pasado tantos años, pero eso no se puede olvidar. La gente que fue invitada a entregar su testimonio sobre las violaciones de sus parientes, que tenían que ser todos con resultado de muerte, fue recibida en las intendencias o en las oficinas públicas con la bandera chilena. Se les trató con dignidad, como ya no estaban acostumbrados que los trataran pésimo, que los denigraran, que los maltrataran, que los trasladaran de ciudad, etcétera. Entonces eso ya partió con un ambiente muy apropiado para recibir sus testimonios. Y el trabajo importante se hizo a través de más de 3.000 entrevistas a familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados, de torturados, de víctimas de la violencia política, de muertes en la toque de queda, de muertes por abuso de poder, de muertes por violencia política, de muerte por particulares, por motivos políticos, en fin, las causales de que dieron lugar a la calificación de muertes dignas de incluirse en el informe Rettig fue muy variada y muy completa y también de mucho tiempo.
Amanda, ¿y el informe Rettig, desde el punto de vista jurisdiccional, de qué sirvió?
Para empezar, tuvimos acceso a todas las fichas que quedaron del informe. Yo pienso que el informe fue olvidado en una época, a pesar de que los jueces lo teníamos muy presente. Pero al iniciar el cometido que yo tuve, que el cometido de la Corte Suprema del 9 de enero del 2001, yo revisé, me aboqué a tomar todos los antecedentes que tuviera a mano. ¿Para qué? Para poder identificar, porque de eso se trataba. En la verificación yo tenía, sí, en el caso de que hubiese hallazgos, yo tenía que propender a la identificación y determinar las competencias. Fue fundamental para mí, sobre todo las razones y además había un componente importante en la declaración. Yo la leí en su momento y para mí fue fundamental, no solamente en este caso, sino que durante mi trabajo como juez del crimen.
Yo quisiera agregar a lo que ha expuesto Amanda algo importante que debe tenerse presente, que el informe Rettig terminó con la calificación de graves violaciones a los derechos humanos al margen de todo pronunciamiento judicial, porque la Comisión Rettig no tuvo ninguna atribución de tipo judicial, al contrario, terminó su trabajo calificando los casos. De ahí para adelante, esos pasaron a los tribunales, sea por denuncia de la propia Comisión Rettig o por denuncia de los interesados.
Y ahí se acompañaban los mismos antecedentes que ustedes pudieron recabar.
Claro, con los mismos antecedentes nuestros tenían los jueces la facilidad de conocer todo lo que había pasado antes de que entraran los tribunales a funcionar. Y eso es lo que pasó en este caso que usted menciona, Eduardo.
El señor Villagrán.
Villegas Villagrán. Ese caso justamente demuestra que, calificado como detenido desaparecido el señor Villagrán, empezó los recursos judiciales y el proceso judicial por el delito de secuestro calificado, que fue como se le calificó en los tribunales, y que terminó, esto es importante, solamente el año 2017, hace muy poco, con el fallo de la Corte Suprema que castigó al oficial de carabineros que fue culpable de esta detención de detenido desaparecido. Se le castigó primero por 10 años y la Corte Suprema le bajó la condena a 5 años. Pero es muy reciente, eso es del 2017.
Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos unos minutos más con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan las abogadas Laura Novoa y Amanda Valdovinos. Amanda, el caso, a ti te tocó investigar el caso de los del Fuerte Arteaga. ¿Puedes contarnos qué encontraste, cuáles fueron las dificultades que tuviste? ¿Tuviste apoyo, ayuda o no, o nada?
Efectivamente, como el dato que me entregó la Corte Suprema era el siguiente: a 8 kilómetros al este de la ruta 57, frente a la NASA hacia la precordillera, en una caverna 20 cadáveres sin identificar. Ese fue el único antecedente, nada más. A los dos días, un alto oficial de carabineros me pidió que lo acompañara a una oficina y me entregaron otro dato que aparentemente no había sido puesto a disposición de la mesa de diálogo. Y decía lo siguiente: a 5 kilómetros del recinto de campaña, frente al sector cordillerano NASA, en una caverna, 20 cráneos, verano de 1975. Como estamos en un lugar que es recinto militar, entonces se hizo un estudio con elementos que nos entregó el aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea. Hicimos un estudio con grandes, grandes mapas que pude revisar en el Servicio Nacional de Geología y Minería, haciendo un cotejo entre lo que había en este radio de 8 kilómetros, pero en realidad lo extendí a 10 kilómetros en esta zona. Y la diferencia que había entre lo que figuraba anterior en fechas anteriores al 11 de septiembre del 73 y con fechas posteriores. Entonces, el trabajo lo hicimos de comparación para ver si había indicios de haber sido removido el lugar. Además, el ejército nos entregó cartografía con la que pudimos abarcar o por lo menos señalar algunos de los hitos por los que íbamos a pasar. Bueno, hablé del SENA Geomin, Servicio Nacional de Geología y Minería. Como dice Caverna, yo trabajé en el norte en derecho minero, porque fui juez en el norte. Entonces pensé, hay muchos elementos como para pensar que puede haber un socavón, una cueva, un pitquén, en fin. Entonces el Serna Geomin va a ser el punto donde yo me voy a instalar. Recibí la mayor cooperación de ese servicio. Geólogos y antropólogos, ingenieros, nos reunimos y yo que dirigía este grupo, nos reuníamos prácticamente todos los días. Yo en la corte revisaba las causas a otras horas y en determinado horario en el Serna Geomin. Nos entregaron nos proporcionaron una sala de reuniones donde teníamos una lupa gigante. Además de ello, tuvimos un aporte muy importante del ejército. Porque cuando nosotros nos constituimos, fue esto en febrero, porque hice un estudio durante todo enero, parte de febrero, y ya en febrero nos constituimos en el lugar. En este lugar, con la cartografía que teníamos y los puntos y los hitos importantes que íbamos a revisar, yo pedí el Puma, porque teníamos que ir por lugares, senderos, donde no se podía llegar sino a caballo o en mula, en fin. Entonces le pedí al general Salgado, que representaba al ejército, le pedí a través de el comandante del regimiento, el Fuerte Arteaga, le pedí el Puma, por la importancia y por lo que significaba el apoyo del ejército a un trabajo como este, de esta envergadura.
Señora Laura, usted le tocó ver el caso en situ, el caso de en Pisagua. Usted fue con la comisión en Pisagua. ¿Nos podía contar qué es lo que pasó ahí, qué es lo que encontró? Mira,
tengo los recuerdos muy confusos porque hace demasiado tiempo. Pero lo que me recuerdo es que en Pisagua las fuerzas militares procedieron a ejecutar una serie de gente y la enterraron. Y eso se descubrió. Entonces, la comisión todavía estábamos recién empezando a funcionar y yo viajé con Gonzalo Vial, me parece, y estuvimos viendo cómo se habían no vimos demasiados detalles, pero ahí es donde tocó que aparecieron estas dos mamás que les digo que eran tan distintas una de otra. No recuerdo mucho más de lo que pasó ahí, pero fue muy al comienzo y no investigamos cada caso, sino que fue el comprobar que había ejecuciones a las cuales había seguido un entierro que no se había conocido, sino que se había descubierto. Eso es lo que recuerdo, pero muy preciso no tengo las memorias.
Amanda, y en el caso del Fuerte Arteaga, ¿qué encontraste?
El Fuerte Arteaga, ahora no se llama así, se llama Fuerte Lautaro, creo. Está en terrenos de la antigua hacienda de la Orden Dominica, que vendió, no le vendió, sino que le donó al ejército 35.000 hectáreas en el año 32 para prácticas. El estudio que hice en el Conservador de Bienes Raíces daba cuenta de prácticas de guerra, terrible, no encuentro. Bueno, en fin, cuando nos proporcionaron el helicóptero en dos oportunidades, no fue necesario en más. Desde el aire tomamos los lugares de acuerdo con la información que nos había dado la mesa de diálogo. Esta segunda información que dice recinto de campaña la mantuve yo en reserva siempre. ¿Por qué? Sospeché que podía referirse a los detenidos desaparecidos de La Moneda del momento que decía recinto de campaña. ¿Campaña de qué? Podía ser campaña del regimiento Tacna, podía ser eso. En fin, pero esto se mantuvo de manera reservada. Después, en el trabajo que se hizo durante todos los días, prácticamente todos los días, encontramos el día 13 de marzo un cadáver completo que correspondía a don Juan Rivera Matus. Él, un sindicalista de Chilectra que había sido detenido en el año 1975 y desaparecido. De acuerdo con el informe de la mesa de diálogo, había sido su cuerpo lanzado al mar. Había sido detenido efectivamente en esa fecha y lanzado al mar. En el lugar donde fue encontrada la fosa, muy cerca, habían sido encontrados otros cuerpos en causas que estaban en la justicia militar. Pero se hizo público eso y, por lo tanto, yo pude conocerlo a raíz de que me proporcionaron el expediente donde se buscó y donde se encontró finalmente y se llegó a la identificación. Eso fue fundamental. Estando en la justicia militar, incluso ese expediente se me proporcionó para el estudio. Por eso digo yo, hay un apoyo importante. Ahora, ¿por qué es importante que se le haya dado tanta difusión? Los periodistas jugaron un papel fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos yo les hice saber que en mi oficina de la Corte de Apelaciones se podían recibir otros datos que nos fueran que fueran acotando los lugares donde de la búsqueda. Y así llegaron algunos anónimos por debajo de la puerta o si no, personas que me contaban historias del lugar. Por ejemplo, en este lugar donde estaba Rivera Matus, había mucha gente en Colina que hablaba del rincón de los finados, ¿eh? Rincón de los ratones, pero si se hablaba del rincón de los finados o se hablaba de finados, posiblemente ahí había había que buscar. Se encontró a este cadáver completo. Ahora, recuerdo que hubo una discusión importante. ¿En qué sentido? Que la mesa de diálogo había mentido porque este cadáver había sido lanzado al mar. ¿Qué fue lo que dije yo? No, no ha mentido. Lo que ocurre es que aquí hay por lo menos 5 detenidos desaparecidos que tienen características muy similares. Entonces, es probable que haya habido un error. Cuando dije eso, el ejército, a través del mismo coronel y del fiscal que me acompañaba, el fiscal militar, ellos me dijeron que me iban a llevar a otro lugar que posiblemente yo también estaba buscando. Entonces, yo no puedo decir, no puedo negar que el que se me haya permitido incluso ir a esta zona de campaña, que fue donde fusilaron a los detenidos de La Moneda.
Señora Laura, en el caso de la comisión, ¿usted también tuvo contacto directo con familiares de detenidos desaparecidos? ¿Usted también los interrogó o recibió sus
Claro que sí, porque cada familia que denunciaba un caso de detenido desaparecido comparecía físicamente al lugar en que alguien de la comisión recibía su aporte, sus datos, los datos que le proporcionaba. Este trabajo, que era masivo, lo desarrollaron como 60 abogados jóvenes que se contrataron para este efecto. Pero yo, como miembro de la comisión, asumí por mi propia decisión la misión adicional de participar yo misma en estas entrevistas. Así que tuve la ocasión de recibir a las familias de los afectados y conversar con ellos. Y completando, o más bien dicho, rectificando lo que le dije de Pisagua, la verdad que el aporte de estas dos mamás de que hablé se me prestó en estas audiencias individuales que yo tuve. De manera que tuve ocasión de conversar con los familiares y captar por mí misma el impacto emocional que les causaba la pérdida de sus seres queridos o de las víctimas, a tal punto que después de terminar las audiencias de cada día, yo me retiraba a llorar a algún lugar, en una iglesia o cualquier lugar que pudiera estar sola para rememorar todo el impacto que había recibido estas entrevistas. Esto me cambió la vida.
Amanda, que en el caso, ¿a qué otras personas pudiste encontrar?
A raíz de lo que señala doña Laura, recuerdo también que me reunía con los familiares de detenidos desaparecidos los días sábados. Una vez al mes, por lo menos, juntaba un grupo de los familiares de aquellos que habían desaparecido desde La Moneda y del fuerte, o sea, del Tacna, del regimiento Tacna, pero también de otras personas. Y además iban abogados y estudiantes de derecho. Siempre iban 2 estudiantes de derecho, iba un abogado de derechos humanos, iba todo el equipo y explicaba la parte jurídica y ellos entonces la parte del avance en la investigación. Eso fue importante y además era una forma de apoyarme psicológicamente. Yo tuve apoyo psicológico en mi familia, porque esto fue durísimo. Pero el contacto con los familiares de estos detenidos, estos días sábados, y el tener la convicción de que se estaba avanzando y estábamos poniendo, a lo mejor apoyando en esto, con este trabajo, me hizo muy bien. A mí.
Señora Laura, usted ¿Recuerda algún caso que le haya, que aún le guarde algún recuerdo, algo más relativamente presente?
Déjame recordar un poco los casos más emblemáticos. Creo que recibí hay uno muy especial. Compareció a las oficinas de la comisión un sacerdote y yo lo recibí. Ese sacerdote me hizo sentir muy, muy penosamente conmovida, porque iba a declarar ante Dios y ante la comisión, dándole a la comisión una importancia que yo no entendía muy bien, que él había callado cuando había en su presencia se había matado a una persona a palos, la habían o a malos tratos en una comisaría en que él estaba presente, ese sacerdote, y no denunció el caso. Y entonces se sentía él culpable por no haber contribuido a la verdad denunciando este caso, y en lugar de eso había callado, de lo cual se arrepentía profundamente. Entonces tener un sacerdote que se confesaba ante mí me causó una impresión muy especial, y ese es uno de los casos que recuerdo.
Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Laura Novoa y Amanda Baldovino. Amanda, hoy día, con el último tiempo, el Poder Judicial ha actuado bastante, ha sido muy eficiente y ha trabajado bastante en materia de buscar y encontrar a las personas o detenidos desaparecidos. ¿Qué hizo el Poder Judicial desde el 73 en adelante? ¿Estuvo a la altura, no estuvo a la altura, tenía limitaciones? ¿Qué pasó?
Ahora, yo quisiera hacer un agregado a la pregunta anterior. El primero de junio encontramos los primeros restos de los detenidos desaparecidos de La Moneda. Este fue un trabajo que se hizo durante varios meses, y además pudimos llegar al lugar mismo donde, con esta operación de, ¿cómo se llama?, de búsqueda de televisores. No sé cómo se llama. Bueno, del año 75 creo que fue. Entonces quedaron algunos restos. ¿Y por qué es importante saber por qué ocurrió que quedaron todavía algunos restos? Porque se supone que fueron retiro de televisores. Entonces, fueron retirados los cadáveres con una maniobra muy burda que se hizo en esa oportunidad. ¿Y por qué fue burda? Creo yo. Porque debe haber sido terrible eso. Porque encontramos en esta fosa una cantidad de botellas de pisco que esta gente debe haber estado muy, muy, muy asustada, muy impresionada, en fin. Entonces, eso permitió que no se hiciera bien el trabajo. Y nosotros encontramos entonces más de 500 fracciones de y piezas dentarias, cráneo. Yo encontré en la última parte del pozo donde excavamos, encontré un zapato con un pie completo. Entonces, no son piezas pequeñas. En la cuadrícula que yo tenía, porque todos trabajábamos, estábamos 13, 14, 15 personas. No puedo olvidar el trabajo que hicieron los panteoneros del Cementerio General. Les facilitó la llegada al Fuerte Arteaga y el apoyo al grupo que estaba trabajando ahí, don Tulio Guevara, que era el director del Cementerio General. Entonces, encontramos al final piezas que corresponden o corresponderían a por lo menos 14 personas. 13 de La Moneda, Hay un testimonio de una persona que fue quien disparó, hizo los primeros disparos en contra de los que murieron ese día. Él me llamó, iba a punto de ser operado del corazón y me pidió que fuese al hospital y ahí me entregó el testimonio. Me dijo, murieron como valientes, como héroes, gritando consignas en favor del presidente Allende. Fueron 13 de la moneda y yo creo que ya están identificados en este momento por lo menos 12. De esos 13, bueno, todos habrían sido lanzados al mar de acuerdo al testimonio de la mesa de diálogo. Sin embargo, había restos que nos permitieron llegar a las identificaciones. Después de eso, seguimos buscando, y ya estimé que se había agotado la búsqueda en estos sectores. Pero siempre quedó la idea de que había 20 cadáveres sin identificar en una caverna. O si no, 20 cráneos sin identificar frente al sector cordillerano NASA. Entonces creo lo siguiente, que hay un entierro secundario, y el entierro secundario debe estar en esta zona, en esta área. Ahora, se ha seguido investigando, el Poder Judicial ha hecho muchísimo, muchísimo, pero yo creo que esta búsqueda no está agotada.
Señora Laura, ya se nos está acabando el programa, ¿podría dar una reflexión final de lo que a usted le tocó vivir en todo este proceso de búsqueda de detenidos desaparecidos?
Una reflexión final es difícil de dar porque tal vez habría que pensar hasta qué punto en estos tiempos, ha pasado tanto tiempo desde que se investigó lo de la comisión, y estos son como 40 y tantos años, porque son 17 años entre el 73 y el 90, por un lado, y después lo que ha transcurrido después del 90, que es un periodo demasiado largo para tener una opinión global del periodo. Pero lo que yo pienso es que no debería repetirse una situación parecida a la del año 73, y para ello es preciso que se eduque a las generaciones actuales en el respeto a las tradiciones democráticas y a no dejarse llevar por estas tensiones que probablemente tienen que manejarse de manera muy adecuada para no desembocar en situaciones tan dramáticas como la que ya que pasó.
Amanda.
Sí, pienso lo mismo, y es posible que no olvidemos estas situaciones precisamente dando a conocer lo que ocurrió. Yo quisiera decir algo, además, porque el auxilio especializado en cuanto habilita al juez para entender las conclusiones propias del arte, ciencia u oficio que profesan los especialistas que lo asisten en su labor, se dirige hacia un alcance noble y trascendente. Preservar la memoria histórica inserta en la tierra que conserva en sus entrañas lo que en algún momento descifrará la investigación judicial. Importante el estudio de la tierra, los fenómenos atmosféricos, los fenómenos psicológicos.
Una reflexión final sobre la labor de la comisión. Ella fue encargada de establecer la verdad, y solamente la verdad para usarla como llegar a la justicia y como una contribución a la reconciliación nacional. Creo que el objetivo de verdad se obtuvo con la comisión, pero la reconciliación está pendiente. No se ha avanzado en eso todavía.
Quisiera agradecerles que hayan compartido sus historias personales con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles y que tengan una muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.